Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a la sintonía de Deportes COPE Valladolid. Son las 3 y 25 de esta jornada de miércoles, de jueves, digo yo, de miércoles. De jueves, día 4 de julio. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde hablando de todo el deporte vallisoletano, hoy con bastantes frentes abiertos también, con ese calendario que se ha sorteado ya de la Primera División, nombres que suenan, fichajes que llegan a algunos de los equipos de Valladolid, renovaciones, en definitiva, muchísima, muchísima información. Pero lo primero que hago como cada día es recordarte que nos puedes sintonizar a través del 101.2 de la FM. Ahí en COPE más Valladolid, COPE Íscar, vamos a estar contigo hasta las 4, igual que en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles, tanto de COPE como de Tiempo de Juego. En cambio, solo estaremos contigo hasta las 3 y media en nuestro formato de titulares, tanto en el 104.5 de la FM como en el 882 de la onda media. Dani del 10 es quien atiende el control. Vamos a hacer una rápida pausa y a la vuelta estamos con los titulares.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ven al Redeporte.
¿El Redeporte?
Sí, las rebajas en deporte de Justo Muñoz. Siempre con los mejores precios.
Y en 50 yardas, las mejores rebajas en moda.
Justo Muñoz y 50 yardas. Siempre, siempre las mejores rebajas en deporte y moda.
Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Santa María, Río Shopping y Valsur. Siempre, siempre tus rebajas en Justo Muñoz y 50 yardas.
Ya se conoce el calendario de la próxima Liga de Primera División. Se ha sorteado este mediodía y ya tenemos todos los partidos que va a jugar el Real Valladolid y todos los equipos, evidentemente, en la próxima temporada. En titulares rápidamente avanzamos cómo va a ser el inicio. La jornada número 1 será lejos de Zorrilla, exactamente lo mismo pasará en la 2 y en la 3. Ya saben que el Pucela pidió jugar fuera las tres primeras jornadas. Debutará el equipo de Sergio González en el Benito Villamarín ante el Real Betis Balompié. Después visitará ni más ni menos que el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid. Y en la tercera jornada tocará hacerlo al Ciudad de Valencia para jugar ante el Levante. El primer partido de la próxima temporada en casa habrá que jugarlo en la jornada número 4, allá por el 15 de septiembre, cuando el Club Atlético Osasuna visite al Real Valladolid. Además, en el tramo final, si el Betis es el equipo que abre la competición para el Real Valladolid, es también el equipo que la cierra, porque la última jornada de Liga también medirá al equipo bético y al Real Valladolid, en este caso, lógicamente, en Zorrilla, tres jornadas para el final. En la antepenúltima, el equipo que visitará el Coliseo Blanquivioleta va a ser ni más ni menos que el Fútbol Club Barcelona. Entre medias, habrá que viajar a Ipurúa, son algunos de los detalles del calendario que ahora lo ampliamos. Además, sin salir del mundo del fútbol, el Promesas, el Real Valladolid B, ha hecho oficial el fichaje del central de 21 años, Diego Allende, que firma por las tres próximas temporadas. Ya han comenzado los reconocimientos médicos de los jugadores en el Centro Médico Campo Grande. Esta tarde continuarán, mañana exactamente lo mismo. Sábado, ya saben, primera sesión de entrenamiento y un nuevo nombre, un par de nombres más a los que hay que sumar a posibles incorporaciones del Real Valladolid. Uno en la defensa, Federico Barba. Otro en la delantera, el Cucho Hernández. Ambos suenan con fuerza para vestir la camiseta del Real Valladolid la próxima temporada. El que se ha confirmado es el primer fichaje del Carramimbre Ciudad de Valladolid de Hugo López. Se trata del internacional letón Toms Leimanis, un jugador que puede jugar tanto de base como de escolta, llega de la segunda división griega haciendo grandes números y, como decimos, firma por el equipo vallisoletano. Renovación en el BRAC, la de Gabriel Vélez, y hoy, como cada jueves, mucho pádel. Están ya por aquí los chicos de Estudio Pádel. Estamos llegando ya a las 3 y media de la tarde, así que hacemos una rápida pausa y a la vuelta estamos ya con todo.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Ya estamos aquí de vuelta en Deportes Cope Valladolid, son las 3 de la tarde y 31 minutos, arrancamos hablando de deporte, hablando de fútbol, de un Real Valladolid que hoy ha conocido, hace escasas hora y media más o menos, el calendario para la próxima temporada. Se ha sorteado en la Federación Española de Fútbol, en el Salón Luis Aragonés, en un acto que de liviano y rapidito ha tenido bastante poco, pesado se ha hecho el acto de sorteo del calendario de la próxima temporada, pero bueno, ya tenemos los partidos y todos y cada uno de los enfrentamientos en esta ilusionante temporada 2019-2020 en la Primera División. Ya saben que el calendario, por segundo año consecutivo, se ha sorteado con ese nuevo formato, calendario asimétrico. ¿Esto qué significa? Pues, por ejemplo, lo que ha pasado en el caso de Real Valladolid, que no se corresponde el orden de los partidos de la primera vuelta con el orden de los partidos de la segunda. Y pueden pasar cosas como que empieces la liga jugando con el Betis y la acabes jugando con el Betis, que es lo que le ha pasado exactamente al Real Valladolid. ¿Y esto por qué es? Pues porque se busca los mejores momentos para determinados partidos. Véase el ya famoso Madrid-Barça, que tiene que caer siempre en una fecha escogida y medida al milímetro para que no pase lo de otros años, de que, por ejemplo, se llega al partido de la segunda vuelta ya con la liga decidida, que los partidos también con el Atlético de Madrid, Barça-Madrid-Atlético, todos ellos queden también en buenas fechas, los derbis, sevillano, valenciano, barcelonés, vasco, bueno, pues todos los derbis que hay en esta liga también queden en fechas interesantes, y luego ya el resto que se apañen. Ese es el calendario asimétrico, y aunque hay, porque hoy se ha sorteado 100.000 posibilidades de calendario, se han sacado 5 bolas para ver cuál era el calendario de esos 100.000 que se escogía. Bueno, pues sorteo, pero ya decimos un poquito de mentira, la verdad, para que nos vamos a engañar. Pero bueno, así es, así lleva siendo desde la temporada pasada y así se mantiene este año para el Real Valladolid, que, como decimos, y veníamos hablando ya desde hace tiempo, solicitó a la Liga de Fútbol Profesional jugar las 3 primeras jornadas de Liga lejos de su estadio para que diera tiempo a terminar las obras de eliminación del foso y a instalar, lógicamente, el césped y que no pasara, por ejemplo, lo que pasó la temporada pasada en ese partido de la jornada 2 ante el FC Barcelona. En este caso, va a haber que esperar a la jornada número 4 para que se vea el primer partido del Real Valladolid de Sergio González en su estadio. El 15 de septiembre, el Real Valladolid va a recibir a uno de los recién ascendidos, a Club Atlético Osasuna. Antes, como decimos, 3 salidas, con diferente grado de dificultad. Luego los equipos ya sabemos que acaban donde acaben, porque nadie esperaba, por ejemplo, el año pasado, que el Villarreal estuviera tan abajo y que acabara luchando por el descenso. Pero bueno, a priori, partido no fácil para empezar, porque visitas el campo del Real Betis, el equipo de Rubi, que está haciendo fichajes interesantes y quiere hacerlos más, con Borja Iglesias como nombre que está sonando con más fuerza en las últimas horas. Betis-Valladolid, primera jornada. Real Madrid-Real Valladolid, segunda jornada, en el al Bernabéu, bien prontito. Yo, sinceramente, creo que esto no es malo. Cuanto antes pases por esos estadios, mejor, y antes les podrás dar el susto. Y en la tercera jornada habrá que viajar hasta el Ciudad de Valencia para medirse al Levante. Después, ya decimos, Osasuna en Zorrilla y luego pues los partidos se van sucediendo. Yo creo que no voy a todos aburrir con los 38 partidos, leerlos uno tras otro, porque a estas alturas cualquiera tiene un ordenador, un teléfono, una tableta a mano y puede consultar de manera íntegra. Pero bueno, vamos a señalar algunos datos. Por ejemplo, antes de esa jornada número 4 habrá un parón por selecciones, por eso hay que esperar al 15 de septiembre. Y luego también hay jornadas intersemanales, hay varios parones, hay un parón, como decimos, en septiembre, otro en octubre, otro en noviembre, en diciembre, lógicamente, para la Liga, en Navidades, es decir, la jornada última del año, el Real Valladolid la va a disputar ese día 22 de diciembre en casa ante el Valencia. Tras ese partido ante el Valencia habrá unas mini vacaciones para hacer una cosa rara de estas del nuevo calendario, que es jugar el fin de semana de Reyes, Real Valladolid y Leganés, y que haya parón la siguiente semana por la Supercopa de España, que se va a jugar, parece ser, en Arabia Saudí o en algún país de aquella zona. Es decir, vuelves el 5 y otra vez parón la semana siguiente. Pero bueno, ya decimos, parones hay unos cuantos, por selecciones, por otros temas. También hay otro en el mes de marzo, otro en el mes de abril, y ya a partir de ahí todo seguido. Pero como decimos, jornadas intersemanales. Por ejemplo, el segundo partido que se va a jugar en Zorrilla va a ser entre semana, Real Valladolid-Granada. También se va a jugar entre semana en el Camp Nou, el Barcelona-Valladolid de la jornada número 11. Será un partido que no se juegue en fin de semana. Casualmente, también el partido de la segunda vuelta entre estos dos equipos, entre Real Valladolid y Fútbol Club Barcelona, también se va a jugar entre semana. Así que los dos partidos, Valladolid-Barça, no van a caer en fin de semana. Exactamente lo mismo va a pasar con el Sevilla-Valladolid, que también se jugarán en horario intersemanal, y el resto sí van a ser, como decimos, en fin de semana. Con ese tramo final del calendario, que recordamos, las últimas 5 jornadas, por ejemplo, son Real Valladolid-Deportivo Alavés, Valencia-Valladolid, Real Valladolid, Fútbol Club Barcelona, dos partidos seguidos bastante complicados para el Pucela en las jornadas 35 y 36, y las dos últimas, Eibar, Real Valladolid y, como decíamos, Real Valladolid, Betis. Esos son los partidos a grandes rasgos. Ya digo, tienen el calendario de manera íntegra con todos los equipos en la página de la Real Federación Española de Fútbol, en la página de la Liga, y si quieren solo dos partidos de Real Valladolid, ya la web del club, la web del Pucela, los ha colgado de manera también ordenada. Así que bueno, todo aquel que quiera, ya digo, que lo consulte, porque al final, si nos ponemos a decir uno tras otro los partidos, acabamos todos con la cabeza como un bobo. Pero bueno, partidos también importantes y destacados que a todo el mundo le apetecen ver en el Estadio José Zorrilla. ¿Cuándo van a venir los grandes al Estadio Pucelano? Pues por ejemplo, en la jornada número 8, el 6 de octubre, el Atlético de Madrid visitará al Real Valladolid. Más partidos también atractivos que se van a jugar en el Estadio Pucelano son justo antes ese Real Valladolid-Valencia, que es el otro equipo también que juega Champions League, pero en el mes de enero ya del año 2019 será cuando el Real Madrid visite Zorrilla. El 26 de enero, Real Valladolid-Real Madrid, y como hemos dicho antes, ese partido en horario o en día, entre semana, que va a hacer que el Barcelona visite Zorrilla el día 13 de mayo con ese Real Valladolid Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, eso es el calendario, así que sorteado ya está. Todo aquel que quiera ya ir poniendo las X a ver a dónde va, a dónde no va, porque hay desplazamientos, la verdad, este año bastante cercanos, sobre todo con los equipos vascos, con Alavés, Atlético Bilbao, Real Sociedad, Sociedad Deportiva Eibar, Osasuna, también el equipo navarro, los equipos madrileños, Real Madrid, Athletic, Leganés, Getafe, pues ahí ya te salen 9 partidos, 9 desplazamientos bastante, bastante asequibles. Luego el resto sí es verdad que están un poquito más alejados, pero bueno, pues 9 al menos de los 19 rivales del Real Valladolid son con desplazamientos interesantes, y otros que tampoco son demasiado complicados. Véase Vigo, véase Barcelona ya con el vuelo de Ryanair que tardas nada. Bueno, pues muchas opciones para viajar con el Real Valladolid en esta ilusionante temporada. Una temporada que está a puntito de comenzar, porque el sábado, es decir, en 2 días, vuelve el equipo a los entrenamientos. Lo va a hacer a las 9:30 de la mañana en los anexos, a puerta abierta, para todo aquel que quiera acudir a ver esa primera sesión de entrenamiento del equipo de Sergio González, que después además hablará en sala de prensa. A las 12 de la mañana del sábado, Sergio González comparecerá ante los medios. Hoy ya han empezado, ayer lo hicieron ya algunos jugadores, los primeros reconocimientos médicos, siguen durante el día de hoy, lo harán también durante la jornada de mañana, y hoy ya tendremos la posibilidad de hablar con alguno de los jugadores del Real Valladolid. Veremos quién, mañana desde luego lo escucharán aquí en Deportes Cope Valladolid, de las primeras declaraciones de los jugadores del Real Valladolid a su vuelta de las vacaciones y antes de empezar esa pretemporada que va a tener lugar el sábado, como decimos. Al final, el Real Valladolid solo va a hacer tres días de entrenamiento antes de que pongan rumbo a Estados Unidos. Habrá que ver qué equipos o qué jugadores, mejor dicho, viajan con el equipo a la concentración americana. Ayer, ya lo escucharon en palabra de Miguel Ángel Gómez, no van a ser todos los que tienen ficha, porque alguno de los jugadores, bien sea por decisión técnica o bien sea por tema médico, se van a quedar en Valladolid para recuperar si no van a viajar a Estados Unidos. Por supuesto, los fichajes van a estar. Los dos, por ahora, fichajes del verano, es decir, Jorge de Frutos y Sandro Ramírez. Luego están Fede San Emeterio y Aguado, que también han sido presentados esta temporada, pero bueno, ya son fichajes de meses atrás. Pero estos dos son los que van a estar. Y vamos a ver si en ese avión se monta algún jugador más o no. Por ir a lo oficial, vamos a cerrar primero lo oficial y ahora hablamos de nombres y de rumorología. Lo oficial es que hace escasos minutos, el Real Valladolid ha hecho oficial un fichaje para su filial. Un fichaje importante para el Real Valladolid promesa. Se trata de Diego Allende, un central joven, 21 años, que llega proveniente del filial del Celta de Vigo. De hecho, ha estado los últimos 14 años en el Celta, jugando en ese grupo primero de la segunda división B. El año pasado jugó 34 partidos con 2 goles y ha jugado más de 100 partidos en la categoría de bronce del fútbol español. Además, es jugador internacional sub-19 con la selección española y ha debutado ya con el primer equipo del Celta, tanto en Liga, en Primera División, como en Copa del Rey. Firma por las próximas 3 temporadas y desde Vigo hablan muy, pero que muy bien de este futbolista, de Diego Allende. Un jugador que sí viene para el Promesas, pero que, ya digo, desde Vigo nos dicen que no descartemos que en un par de temporadas, en una o dos temporadas, tenga ficha con el primer equipo o sea ya un habitual con el primer equipo, porque tiene proyección de futbolista importante. Igual que hablábamos lo mismo de Doncel, el jugador que también ha firmado el Pucela procedente del Español B. Así que está apostando fuerte la dirección deportiva por el Promesas y lo estamos viendo también con estos fichajes. Hoy el de Diego Allende, que tiene toda la pinta, aunque no ha informado todavía oficialmente Real Valladolid, pero parece que sí va a estar, como decimos, en ese avión que viaje el martes hasta Estados Unidos para esos 12 días de pretemporada. Así que Diego Allende, oficial. Y ahora vienen los nombres del día, porque hoy tenemos que contar 2 nuevos nombres que han saltado a la palestra relacionados con el Real Valladolid. Uno en defensa. Anoche, desde Italia, desde Sky Sports Italia, se hablaba de que el central Federico Barba, central italiano, 25 años, estaría muy cerquita de convertirse en nuevo jugador del Real Valladolid. Pertenece ahora mismo al Chievo Verona, un equipo que ha descendido a la Serie B italiana. Esta temporada Federico Barba ha jugado 30 partidos en el Calcio, en la Liga Italiana. Tiene pasado ya en España, de hecho la temporada pasada, no esta que acaba de terminar, sino la anterior, jugó en el Sporting de Gijón, jugando mucho, siendo importante, 38 partidos con un gol, a los que hay que añadir los 2 de promoción que jugó el Sporting, que ya saben, fueron los 2 contra el Real Valladolid, donde el Sporting cayó eliminado a manos del Pucela. Y ese es el nombre que se vincula con el Real Valladolid. Hay un detalle, Federico Barba sale del Sporting y pone rumbo al Chievo Verona por unos 2 millones de euros, unos 3 millones de euros, perdón, más o menos, porque dice que su familia no se ha adaptado bien a España y prefería volver a casa. No sé yo si en un año, aunque la primera división, lógicamente, tira mucho, no es segunda, como estaba en el Sporting. Pero bueno, él dijo eso y vamos a ver si tiene su importancia o no. Pero bueno, el nombre es ese, se lo contamos. Federico Barba, en Italia, se le relaciona con el Real Valladolid. Más nombres, ha salido hace escasos minutos también el nombre, lo que adelantaban los compañeros de marca, del Cucho Hernández, el delantero que las dos últimas temporadas ha jugado en la Sociedad Deportiva Huesca, es propiedad del Watford, ese equipo con el que el Pucela hizo negocios y llegaron bastantes jugadores cedidos hace un par de temporadas al filial, sobre todo, con Luis Suárez, con Alvarado, bueno, llegaron varios jugadores al filial, también llegó Suleimán, creo que era propiedad del Watford. Y ya decimos que los compañeros de marca hablan de que estaría desde hace un mes aproximadamente Miguel Ángel Gómez tratando de convencer al Cucho Hernández para que vuelva a España y en este caso apueste por el Real Valladolid. Se habla de que la operación está bastante avanzada, pero que todavía quedan detalles por pulir y para hacer y para conseguir que el Cucho Hernández milite la próxima temporada en el Real Valladolid. En segunda fue medio Huesca para conseguir el ascenso, 16 goles, 6 asistencias. La temporada pasada no tuvo suerte, la verdad es que no fue un buen año para el Cucho en primera, no se adaptó bien y no le salieron las cosas. Pero bueno, es un jugador interesante, joven, 20 años, que se relaciona o se le relaciona con el Real Valladolid. Así que vamos a ver si el Cucho acaba llegando o no. Esto, importante, no tiene nada que ver con lo de Enes Unal. Es decir, si llega el Cucho, no cerraría las puertas a Enes Unal. Enes Unal es prioridad y Enes Unal va a llegar. Y es cuestión de que incluso a lo mejor hasta se puede subir al avión para ir a Estados Unidos. Pero, ya decimos, si Enes Unal firma, no es excluyente para que también lo pueda hacer el Cucho Hernández. Así que, otro nombre que sale a la palestra en el Real Valladolid y que suena con fuerza, ya decimos, desde los compañeros de marca para llegar al conjunto pucelano. Y hablando de fichajes, vamos a cambiar de asunto porque tenemos que hablar de pádel ya mismo, pero antes vamos a escuchar a Hugo López, el entrenador del Carramimbre Ciudad de Valladolid, hablar de Tom Leimanis, su primer fichaje para la próxima temporada. Bueno, pues no parece que no podemos escuchar a Hugo López, el técnico del Carramimbre Ciudad de Valladolid. Ahora sí que podemos escucharlo. Ya decimos, jugador internacional letón, que puede jugar de base escolta, llega desde la segunda división griega con unos promedios de 16 puntos, 5 asistencias, 3,5 rebotes y un 40% en tiros de larga distancia. Ahora sí, escuchamos a Hugo López.
Tenemos un jugador joven, con muchísima proyección, letón, que ha pasado por todas las categorías de la selección letona, desde la U15 a la U20, incluso preseleccionado con la selección absoluta. El año pasado jugó en la segunda división griega, haciendo una excelente temporada. Y en el aspecto técnico es un combo, jugador que puede jugar al 2 y al 1, aunque nosotros queremos que juegue al 2, dada su magnífica versatilidad y juego de pick and roll. Mucha frescura y mucha habilidad para jugar el uno contra uno y muy buen tiro en salidas bloqueadas.
Bueno, pues ese es el nuevo fichaje del Carramimbre Ciudad de Valladolid. Y sin perder más tiempo, vamos a hablar de pádel. Ya están por aquí Roberto Safra, Iván Contrapared. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Empezamos Estudio Pádel.
Estudio Pádel, patrocinado por Escuela de Pádel Safra.
Buenas tardes, chicos, chicas, soy Roberto Safra y me acompaña el morenito de Maracaná, Iván Contrapared. Buenas tardes, Iván.
Buenas tardes, a ver lo que me dura este moreno, no sé, que hasta que me vaya de vacaciones se me va a ir seguro.
Bueno, vamos a hablar del VPT de Suecia, muy interesante, hablaremos un poquito de Valencia, hablaremos de lo que ha pasado con los número uno, importante, interesante, y hablaremos de ese sub-21 de León, que era, pero al final no fue. Si te parece, empezamos por Suecia. Volvemos otra vez a Suecia.
Venga, vamos y volvemos rápido, ¿eh?
Pues venga, nos vamos a Suecia. ¿Qué pasó en Suecia? Bueno, pues cara al deporte local.
Pelotazo.
Un acontecimiento. Nos trae enhorabuena, no, buenísima a Javi y a Adrián.
Pues sí, la verdad que los chicos de Castilla y León, y más concretamente, siempre hay que decirlo ya que estamos en COPE Valladolid, Javier Martínez, pues pegaron un pelotazo tremendo.
Había que ver la alegría, bueno, había que verla, no, porque no pudimos.
Eso es lo que me bueno, yo creo que hubo un movimiento en redes bastante fuerte, incluso un patrocinador de Javier Martínez. Yo estuve hablando con Javier, estoy hablando por Instagram con él, hay que decirlo, y que me comentó que la decisión de no retransmitir el partido era por cuestión de ranking. O sea, que había determinadas pistas asignadas a la pista central y que se quedaba fuera las parejas de menos ranking, en este caso Adrián y Javier. Pero no es la primera vez en la historia que todos los cuartos de final de un World Padel Tour no se retransmiten. Y justo nos toca a los chicos de Valladolid.
Yo creo que antes del partido, el resultado de ese partido iba a ser retransmitido.
Hombre, a ver, ten en cuenta que si gana Sanjo y Maxi está claro. Amigo. Entonces, si hubieran ganado Sanjo y Maxi, me dijeron a mí que se hubiera quedado fuera la pareja de menos ranking, que hubiera sido nada más y nada menos que Matías Díaz y Franco Stupasuk. Bueno, no sé lo que hubiera pasado si hubieran tenido los...
Una pena para nosotros.
Para los vallesoletanos y sobre todo para los patrocinadores. Que
claro,
quieras o no,
al final están pagando para...
Para que se les vea y justo llegan a televisión, ¡pum! Y no les dejan.
¿Y Paulita?
Bueno. ¡Qué escándalo de jugadora! ¡Bárbaro! ¿Cómo esconde los golpes? No sabe si va a hacer una bajada de pared, va a rematar. ¿Viste dos remates desde la línea de saque que la sacó por tres?
Sí, sí.
De verdad que es, con lo pequeñita que es,
remata
la mano que
remata
tiene.
Remata más que Maxi.
Hombre, más que Maxi en Valladolid, seguro. Uh-huh. Más que Maxi en Valladolid, seguro. Porque además que vimos que la estrategia estaba clara, que Alejandra y Ari iban a ir a por la Portu por cuestión física y cuestión técnica. Sí. Pero la Portu se dedicó a meter bola, y en cuanto podía entrar Paulita, era un peligro seguro. Yo lo puse en redes que estaba jugando de locos.
Fue una barbaridad como jugó.
Por momentos la hacían hasta la nevera. Porque eran indicaciones de Michael Sciorilli hacia su equipo.
Sí.
Pero bueno, es lo bueno que tiene una jugadora como Paulita, que ha tenido una evolución tremenda gracias a Gustavo Prato, el saber mantenerse activa y concentrada en los partidos para cuando te toque tocar bola, ganar ese punto.
Bueno, ya lo comentábamos en redes, ¿no? Ya decía Gus que había que empezar a ganar ya.
Sí, sí. Bueno, yo creo que ya han ganado. Yo creo que el objetivo de Paula y Vilaporte...
El pasito está dado.
El objetivo es entrar en el máster.
Ahora es trabajar más por un objetivo concreto.
Sí, veremos a ver una cosa. Yo te avanzo algo. Uh-huh. Primicia.
Sí.
¿Qué pasará cuando las gemelas atómicas vuelvan juntas? Delfina Brea, ¿con quién va?
Ahí está el tema.
A ver si rompe esta pareja. Ojo,
Nos vamos al punto de oro... Y seguimos.
El punto de oro de esta semana es para el leonés Adrián Blanco y el vallisoletano Javier Martínez, que en Suecia batieron a los número uno del mundo, Maxi Sánchez y Sanjo Gutiérrez, por 6-3 y 7-6, metiéndose por primera vez en su carrera deportiva en unos cuartos de final de un torneo VPT. ¡Mucha suerte en Valencia!
Un gran punto de oro, sobre todo para nosotros, que nos hace muy, muy felices. Nos vamos a Publi y vamos a hablar sobre el tema de Gustavo Prato, Nito Brea...
Los número uno. Algo sabemos, ¿no?, de lo que ha pasado en ese equipo y la separación de sus miembros.
Nos vamos a Publi.
Estudio Padel, con Iván Contrapared y Roberto Safra. El éxito del pádel es que engancha desde el minuto uno. Si quieres disfrutar aún más del pádel, entrena. Hay excelentes entrenadores y grandes clubs de pádel. Ve a clase. Escuela de Pádel Safra. Disfruta. Entrena. Safra.es.
¡Oh, no! ¿Se te ha acabado la tinta de tu impresora y no tienes claro dónde comprarla? En pccartuchos.com te lo ponemos fácil, porque además ahora te ofrecemos un 10% en todas tus compras. Entra en pccartuchos.com y aplica en tu cesta el cupón PADEL. pccartuchos.com, cartuchos y toner para tu impresora.
Estudio PADEL, con Iván Contrapared y Roberto Safra.
Ya estamos de vuelta, eso es Estudio Padel. Nos vamos a Valencia, así como de rebote. El Open de Valencia, que empezará en breve, y que la pareja número uno actualmente irá sin entrenador.
Me dejas blanco. Fíjate, se me ha ido el moreno en un momento.
Bueno, todos sabéis que hace unos días Nito Brea comunicó que dejaba de formar parte del equipo técnico que formaba con Gustavo Prato. Hemos hablado con Nito y, bueno, nos confirma, aparte de lo que publicó, pues que al final ni Gustavo ni él entrenarán a los número uno.
pero a ver, Gustavo no ha hecho pública ningún su decisión de abandonar el equipo.
No, es que la decisión no es de ellos, la decisión es de los jugadores.
Ah, los jugadores han decidido romper con los técnicos.
Los jugadores están en una dinámica que no es positiva y quieren dar una vuelta. Entonces quieren...
ver si por ellos mismos, ellos solos...
Exacto, quieren probar ellos solos, sin tener a nadie sentadito ahí, a ver si son capaces de solucionar los problemas de juego que tienen.
Bueno, pues te voy a decir una cosa, Safra. Yo creo que es arriesgado, obviamente, arriesgado.
A mí me parece...
Pero creo que es el mejor momento. Y te voy a decir por qué. Porque en Valencia hay muchas parejas nuevas, muchas parejas que no están en conjuntadas. Ya hablamos de Lucho Capra y Cristian Gutiérrez, aunque Juan y Mieres y Lamperti han jugado, pero muchas otras parejas no están... su primer torneo, excepto las bestias de Juanito y Paquito, uh-huh. Y que a lo mejor tienen esa ventaja de que ellos sí están compenetrados, se van a encontrar con parejas no compenetradas y van a poder llegar a instancias más altas. Pues... pero yo creo que ahí la labor de coach, ¿quién la va a hacer? ¿Sanjo o Maxi?
Los dos.
Yo me tiro más por Sanjo, es mucho más táctico, lee muy bien el juego.
Bueno, yo creo que lo que dices, no estoy de acuerdo contigo, porque es el momento que más necesitan un coach. Por todo eso. Además, como bien sabes, un entrenador en pista, lo comentamos antes a micrófono cerrado, no solo ve la bola, ve sensaciones, ve miradas.
¿Por qué no te llaman a ti? Sanjo, Maxi, ¿llamar a Safra?
Creo que estoy de puente.
Ah, te vas. ¡Ah, cobarde!
Bueno, en definitiva, han tomado esa decisión. A mí, yo espero que acierten, porque les tenemos mucho cariño a los dos. Pero yo no creo que sea la mejor.
Bueno, vamos decisión. A hacer una cosa. Tú dices que no es la mejor, yo digo que es la mejor. Vamos a ver el resultado y a quién paga el café del jueves que viene.
Café no, por lo menos un chuletón. Hombre, estamos hablando de los números uno, no vamos a andar con un café.
Bueno, venga, va, café con caña y pincho tortilla.
Bueno, a ver si nuestros amigos tienen suerte y ven la luz a través de sus ojos exclusivamente, no hay nadie más, y son capaces de volver a ser lo que eran, números uno.
Lo que son, que todavía le sacan 2.000 puntos, sí, tienen un colchoncito.
Son números unos,
grande.
Pero en juego, ahora mismo sí, sí que es verdad que Paquito y LeBron, su forma de jugar...
Nos hace mucho daño, nos hace mucho daño.
Bueno, dejamos este tema, que podríamos hablar muchísimo, tenemos mucha información que nos ha llegado, pero...
¿Nos vamos a León?
Nos vamos, pero a León hay que ir y volver.
Sí, porque la verdad que es un caos esto de la Federación Española. Esto...
En este caso es la Federación Española.
Efectivamente, el señor Garbisu está cagándola hasta arriba.
Bueno, decían que iba a dimitir esta semana.
No, ya no. Te digo yo que no. Van a aguantar hasta enero, uh-huh. Confirmado. Han llegado a un acuerdo, Garbisu, ha habido una asamblea este fin
no
de semana.
No hay moción de censura al final.
No pueden presentar una segunda moción de censura en el mismo año. Ha llegado a un acuerdo con federaciones para sacar adelante determinadas cosas hasta enero.
Bueno, vamos a adelantar lo que ha pasado.
Sí, bueno, pues que un campeonato de España como el Sub-23 lleva 2 años sin celebrarse.
7 parejas apuntadas.
2 masculinas.
Y 5, ¿no? O 2 y 3.
2 y 2, sí, no sé. Bueno,
no, 2 y 5, creo.
2 y 5, que...
7 parejas apuntadas para un campeonato de España.
Pero a ver, la gente dice que porque coincidían con las previas de Valencia.
Puede ser también, ¿eh? Una razón.
Otra razón, y dos, y las más fuertes es cansancio de los jugadores por la actitud de la federación, boicot absoluto, y tercero, no le es rentable a un jugador de previa jugar un sub-23 primero, porque no tiene compensación económica, no tiene puntos World Padel Tour, y ahora hay mucha gente de previas que se está yendo por 200 euros a Holanda a jugar un torneo, después claro. Que ha sacado la FIP, que sí. Consigue 20, le ganan, consiguen 20 puntos del World Padel Tour, que les viene fenomenal para incluso saltarse 2 partidos de previa en España.
Sí, hay que revisar todo el tema de torneos, sobre todo de menores, hay que hacer enlazar el VPT de alguna forma, porque al final es pádel todo.
Sí, pero los torneos que ha sacado la FIP con World Padel Tour son sensacionales porque sacan 5, 10, 15 y 20 puntos.
Bueno, nos vamos. Esperemos que a Sanjo y a Maxi les vaya súper bien, de corazón. Y sobre todo a Javi
y a Adrián,
a ver si entramos otra vez. Volvemos el jueves que viene y os contamos más cosas. Gracias, Iván.
De nada, un abrazo.
Hablamos.
pccartuchos.com, tu tienda online de cartuchos y tóner para impresora. Ha patrocinado Estudio Padel.
Muchas gracias, chicos. Cerramos contando una renovación en el BRAC. Quesos Entre Pinares sigue una temporada más, Gabriel Vélez. Con esto estamos llegando ya a las 4 en punto de la tarde, así que nos despedimos. Mañana más Deportes Cope Valladolid. Ahora en la cadena Cope se quedan con la tarde. Hasta mañana.